Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Israel, con el Israel en vanguardia que nos presenta Yael Macías. ¿Qué tal, Yael?
Hola Jorge, muy bien y si no me equivoco estrenando nuevo año en Radio Sefarad, otro año
Claro.
más de las crónicas.
Claro, ya estamos en el 2023 hablando de estas cosas que hace poco eran vanguardias, pero que ya estando en el 2023 se han hecho realidad muchas de ellas, algunas buenas y otras no tan buenas, porque la situación del sector tecnológico en Israel, que durante años era maravilloso y digno de envidia para muchos países, últimamente no lo es tanto, ¿no?
Sí, bueno, supongo que es lo que pasa también, ¿no? Cuando hay una crisis global y al Israel estar evidentemente tan comunicada con el resto del mundo, pues tampoco está exenta ni de la crisis ni de la recesión. Es verdad que comparado con otros países, pues dentro de lo que cabe no está tan mal. Bueno, quizá ahora conviene incluso hacer un inciso, ¿no? Para hablar de la crisis de la democracia y lo que está pasando con el gobierno de Netanyahu, ¿no? y con la coalición de derechas que ha formado y que está causando bastante intranquilidad. Y de hecho, el fin de semana pasado se vio con la manifestación, ¿no? De en torno, bueno, estimaban que unas 80.000 personas en el centro de Tel Aviv y que también, por supuesto, en el sector tecnológico pues se habla del tema y varias figuras representativas, tanto del ámbito de los inversores y las inversores de capital riesgo, así como fundadores, consejeros delegados y bueno, gente de todo tipo de rangos, ¿no? Del sector tecnológico, pues también ha hecho bastante ruido y se ve que están hablando bastante en los periódicos económicos, incluyendo Calcalist, sobre este tema, ¿no? Y la intranquilidad de que, bueno, de la reforma del sistema judicial, de las distintas propuestas de Netanyahu y de sus socios de gobierno y de que, y bueno, que por supuesto que eso al final afecta a todo el mundo y también a la imagen de Israel, que no es la que uno quiere enseñar y sobre todo no desde el punto de vista tecnológico que Israel se ha forjado una imagen tan buena en los últimos años, ¿no? Y a ver qué va a pasar con todo esto, ¿no? Más allá de la imagen, hasta qué punto esto va a impactar a la sociedad y se está haciendo mucho ruido desde, pues eso, ¿no? Desde todos los sectores de la población, estudiantes, bueno, el sector civil y por supuesto también desde el área de la alta tecnología mediante pues estas figuras representativas pues eso, ¿no? que han estado hablando mucho, han mandado cartas abiertas al gobierno y demás. Pero bueno, más específicamente dentro del sector y dejando un poco al lado lo que está pasando o no está pasando en el gobierno, por hacer así un poco de balance, ¿no? de lo que fueron la segunda mitad del 2022, cuando realmente la crisis en el sector tecnológico empieza, ¿no? Cuando empezamos a hablar de los primeros despidos o los primeros cierres de algunas empresas con buen nombre en los meses de abril y mayo, y luego en junio ya se empezó ya a materializar y a lo largo del verano, y bueno, y que ha seguido esta tendencia hasta ahora. Desde abril del 2022 han sido ya 8.000 los empleados que han sido despedidos de empresas tecnológicas israelíes y desde que comenzó el año ha sido, perdón, eso fue hasta finales del año 2022 y desde que empezó el año han sido otras 500 despidos que ha habido en el sector tecnológico en Israel. Y bueno, se espera que vaya a haber incluso más de aquí a final de mes. Y lo interesante es que, bueno, en un principio, cuando empezó la crisis y cuando se empezaron despidos, algunos casi preventivos, ¿no? Pero la gente no sabía qué iba a pasar o algunos porque realmente necesitaban porque se estaban quedando sin dinero de los inversores. Pues al principio, digamos, eran, pues, no sé, empresas pequeñas o empresas eso con pérdidas o sin un modelo de negocio sostenible, pero es que ahora toda la industria, ¿no? Incluso empresas con beneficios y con clientes enormes y empresas muy establecidas, como puede ser Amdocs, que es una de las tecnológicas más grandes de Israel, que en un principio iba bien y parecía que la crisis no le iba a afectar. Hace unos días anunció que iba a despedir a 700 empleados. Y por supuesto que esta crisis se extiende a todo el mundo, y luego empresas pues como Amazon o como Facebook, que han despedido, Amazon me parece que ha despedido a 18.000 empleados desde el mes de noviembre, y eso incluye también por supuesto empleados en Israel, lo mismo con Meta, la empresa matriz de Facebook, que ha despedido, si no recuerdo mal, 11.000 empleados a nivel global, y por supuesto también ha afectado a gente en Israel. O sea que la crisis evidentemente no es solo aquí, pero se ven las consecuencias, y ya no solo por las startups israelíes, sino también las empresas de mucho más peso y con presencia global. Entonces, es un poco pues, desde el punto de vista pues, del empleo, de los despidos y de que, si bien hace cosa de un año cualquier empleado en empresas tecnológicas con un poquito de experiencia recibía ofertas laborales prácticamente a diario y había muchísima movilidad, y eso también llevó a unos salarios un poco casi, si no, estratosféricos en el sector de la alta tecnología. Digamos que todo eso se está calmando bastante, especialmente en estos últimos meses. Y luego, desde el punto de vista de los exits, digamos, de empresas tecnológicas israelíes, bien sea por fusiones y adquisiciones o por salidas a bolsa o, bueno, eso cayó en un 54% en el año 2002, que ha sido el número más bajo que ha habido desde el año 2014, con 120 exits de empresas tecnológicas, incluyendo eso, ¿no?, tanto salidas a bolsa como fusiones y adquisiciones, por un valor de 20.600 millones de dólares, mientras que el año anterior, el 2021, que fue un año récord total, fueron 23.600 millones, pero es que fueron 261 pues eso, ¿no?, salidas de cualquier tipo. Que es verdad que también en el año 2021 vimos muchísimas salidas a bolsa, cosa que el año pasado no se vio tanto. Y bueno, este año veremos a ver qué pasa. No es muy prometedor, desde luego que no empieza de forma muy prometedora, pero sí que, bueno, lo que está claro es que tanto los inversores como las empresas en sí serán más conservadoras en todos los aspectos y bueno, y habrá que ver, pero sí, estamos en recesión y en crisis y por lo tanto me imagino que las cifras de este año tampoco serán récord a la alza. Uh-huh. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, ¿no?, y por terminar en algo un poco más, no sé si positivo o casi hasta divertido, ¿no?, de las cosas de la sociedad israelí que realmente son fascinantes. Hace unos días abrió en Israel el primer establecimiento de 7-Eleven, que a mucha gente le sonará, ¿no?, la cadena multinacional de tiendas de conveniencia, que es una cadena que tiene su sede en Texas, en Estados Unidos, y que vende pues eso, ¿no?, artículos básicos de alimentación, droguería, refrescos, algunos productos de marca propia. La empresa fue fundada en el año 1927, o sea, tiene casi ya 100 años, y desde el año 2005 es una filial de un grupo japonés, y hace justo un año un grupo israelí, Electra Consumer Products, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, anunció que había firmado un acuerdo de franquicia de 20 años con 7-Eleven. Y la primera tienda abrió sus puertas la semana pasada en el centro Dizengoff en Tel Aviv, y se espera que hasta mediados de año se abran otras 7 tiendas más, la mayoría en Tel Aviv, y que hacia finales, bueno, dentro de un año más o menos, se supone que habrá unas 30 tiendas repartidas por todo Israel. Y lo curioso es la cantidad de gente que había, porque pasé el otro día por delante de esta tienda, ¿no?, en Dizengoff Center, claro, un sitio tan céntrico, y la cantidad de gente que había esperando a la cola para entrar al 7-Eleven. Es una cosa fascinante, ¿no? Cualquiera que se lo diga, bueno, una tienda de conveniencia, y será que faltan en Israel, porque al final los llamados macolet, ¿no? Los pequeños kioscos o establecimientos que venden un poco de todo, o supermercados que abran 24 horas al día, 7 días a la semana, que el único día del año que cierran es en Kippur. O sea, no es que falte, ¿no? Sitios donde comprar comida y donde comprar cosas incluso así un poco más especiales a cualquier día y a cualquier hora. Pero bueno, yo creo que también es una de las cosas, sí, los refrescos específicos o los smoothies o el slurpee, ¿no? Que es una especie de bebida congelada, pues no lo sé. Pero hay una cantidad de gente esperando la cola para entrar y para ver el 7-Eleven, que realmente es fascinante.
La verdad que nos llama mucho la atención, porque aquí en España el 7-Eleven está hace mucho, ¿no? Y parecería era como que no, su oferta no es más interesante que la de otros muchos comercios. Pero bueno, en Israel es la novedad y seguramente por eso tiene ese impacto inicial. Nos seguirás contando a ver qué es cómo marcha el 7-Eleven de Tel Aviv en estos próximos contactos que tengamos. Muchas gracias, Yael, por habernos encontrado también en este 2023 para seguir hablando de Israel en vanguardia. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.